rompecabezas.
Primera zona.
Ya en la información de este jueves, el grupo Banderas del Liber, que integra el Frente Liber Seregni, pidió la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic. En un comunicado dice: a la hora de escribir esto, desconocemos el contenido del informe del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. No importa, el problema es político. Sendic no es cualquiera. Es el vicepresidente. Mintió reiteradamente y sabe que su permanencia le está haciendo daño al proyecto de transformaciones en el que dice creer. Los escrúpulos de la ética son una preocupación menor para algunos frente amplistas, apunta el comunicado. Sin embargo, casos de conjunción de intereses en salud pública, por ejemplo, y de contrataciones de empresas en condiciones dudosas y por sumas muy grandes, parecen no herir. Se ha llegado hasta a votar contra su investigación o a argumentar que el peligro es que la oposición saque provecho. No, el peligro es que el oficialismo se desprestigie solo, afirma el texto. Está bien, la verdad que muy bien.
Sí,
a veces uno dice por qué se tienen que golpear ahora y no darse cuenta antes, pero más vale tarde que nunca.
Efectivamente, lo bueno es que uno, cuando uno hace este tipo de análisis desde fuera de la política, a veces se siente solo y ahora se siente un poco más acompañado.
Claro. Bueno, el director de aduanas, Enrique Cannon, dijo en la mañana del Espectador que la declaración del sector que integra no tiene fines electoralistas.
Raúl Sendic no es el problema mayor. Sí es un problema. ¿Y por qué esta declaración? Justamente porque en sus puntos lo que quiere evidenciar no es tanto, obviamente termina pidiendo al propio Raúl que dé un paso al costado, sin haber ninguna acusación de dolo ni corrupción, porque no lo sabemos. Está demostrado de que, bueno, en primer lugar mintió, y bueno, y hay otro rosario de estas cuentas, otras cuentas de este rosario, mejor dicho, que bueno, no vale la pena ni mencionar, pero son faltas de ética política, y sería bueno para Raúl, sería bueno para el Frente Amplio, sería bueno para el país, sería bueno para el sistema político, y dejaría que esta piedra en el camino de la ética política se corriera y que empecemos a discutir o a intercambiar opiniones entre todo el sistema político sobre las cosas que importan.
Por su parte, el líder de la Liga Federal, Darío Pérez, dijo que si pudiera reunirse con Sendic, le diría: Raúl, renuncia.
Tan siquiera era necesario pasar por el Tribunal de Ética. Y después que le va sumando cosas, más me reafirmo en mi posición inicial, que era la renuncia del vicepresidente.
Mientras tanto, el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, dijo a Subrayado que el respaldo del partido a Sendic está sujeto a la aparición de pruebas de actos ilícitos.
Hasta que no aparezca ninguna cosa que compruebe la veracidad de algunos hechos que puedan estar reñidos con la conducta, nosotros solidarios con el compañero. Cuando aparezca alguna cosa que contradiga eso, lo primero que está es el proyecto político del Frente Amplio, el proyecto político de nuestro país, que es lo más importante que tenemos. Y también se lo hicimos conocer esto a los compañeros de la 711 y al propio compañero Raúl Sendic, ¿no?
Consignemos que Raúl Sendic recibió a José Mujica durante el lapso de una hora aproximadamente duró el encuentro en la jornada de ayer. El expresidente Mujica habría transmitido al vicepresidente su afecto personal y que ahora debe esperar a que se dé a conocer el informe y la recomendación del Tribunal de Conducta Política, según publica Subrayado.
Sí, es significativo si esto fue lo que le transmitió José Mujica a Raúl Sendic. El afecto personal no es el afecto político o el apoyo político ni el respaldo a su investidura, ¿no? Sino que en este caso habla de lo humano, pero no de lo político.
Claro, y seguramente también se habló de política ahí adentro.
Sí, ¿no? Claro, pero a lo que voy es que si le transmitió si le dijo: mirá, yo te quiero mucho,
pero
no te puedo ayudar, es soltarle la mano.
Estamos especulando, pero evidentemente no son buenas noticias. Todas las reuniones que se van sucediendo están visorando de alguna manera o ratificando las filtraciones del Tribunal de Conducta Política en cuanto a lo que consideró en su fallo, ¿no?
Sí, y hay muchos que están esperando a que no sea necesario un plenario para pedirle la renuncia a Sendic, sino que sea el propio Sendic el que dé un paso al costado, ¿no?
Y sí, porque va a ser un mes largo este mes de agosto, si se piensan reunir en septiembre, como estaba originalmente planteado, ¿no?
Sí, aparentemente sería sobre fines de este mismo mes. Bueno, el plenario igual, se define este es sábado eterno, en Buenos Aires.
Sí, se define.
Sí, sí.
Pero es eterno, se va a hacer eterno, semanas eternas, ¿no?
Sí, uno tiene algunas percepciones sobre las cosas como pueden desarrollarse, pero son percepciones son que no vale la pena, no vale la pena ni siquiera hacer digamos,
bueno, públicamente. El vicepresidente Raúl Sendic genera antipatía en el 69% de las personas en edad de votar, solo un 13% manifiesta simpatía según la última encuesta de Cifra. El 18% restante tiene una opinión neutra. Entre las personas que votaron al Frente Amplio en 2014, el 55% manifestó su rechazo a la figura del vicepresidente, mientras que el 26% lo apoya. Entre votantes del Partido Nacional, el rechazo a Sendic alcanza el 80% y entre votantes colorados llega al 85%. La verdad que sorprende, son encuestas evidentemente, uno puede poner en tela de juicio algunos datos, pero lo que sí sorprende de todas maneras es el rechazo hacia una figura que fue la lista más votada dentro del Frente Amplio en las últimas elecciones, ¿no? Y que multiplicó por 10 y mucho más lo que era su flujo electoral previo a la irrupción en grande como presidente de ANCAP de la figura de Raúl Sendic. Otro tema muy caro para Sendic el de ANCAP. Mañana lo vamos a estar charlando aquí en la segunda zona del programa, en la entrevista de la semana con la periodista Patricia Madrid, que vaya si tiene que ver en algo con simplemente informativo, ¿no? Desde luego,
sí, sí.
Con lo que es el presente del vicepresidente.
Sí, el trabajo de Patricia Madrid, que se encuentra con un dato, con una información que desata una serie, desencadena una serie de hallazgos que son los que ponen a Raúl Sendic en la actual situación.
Tal cual. Mañana lo charlamos con ella.
Es así. Bien, hacía referencia el comunicado del sector banderas de LIBER a este caso de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, porque una auditoría interna en ACE sobre los hospitales públicos reveló que el 66.1% de los gastos en servicios tercerizados fueron observados por el Tribunal de Cuentas de la República. En el Hospital de Colonia, el 97% de las compras fueron observadas. En el de Rivera, 89%. En el Hospital Maciel se observó el 92%. En el Pasteur, el 90%. En el Vilar de Vos se observó el 96% de las compras. En el Hospital de las Piedras, el 88%. En el Piñeiro del Campo, el 87%. En el Hospital de Carmelo, el 86%. En el de Artigas, el 81%. En el Zamboa, 78%. Y en el Hospital Español, el 77%
de
las compras.
Tremendo.
O sea, no es que es una de cada 10, dos de cada 10, 3 de cada 10, 4 de cada 10, que ya nos tendría que estar preocupando. Estamos hablando de que son la mayoría absoluta.
Tremendo. Y yo le comentaba, cruzaba algunos datos más temprano con Juan y le decía a propósito de que la JUTEP emitió información a propósito de los, para ganar redundancia, de los funcionarios que no presentaron la declaración jurada, que están obligados a hacerlo, ¿no? Bueno, el sitio, les tiro el ranking, pero el sitio de donde hay más funcionarios que no presentaron la declaración jurada es precisamente el Ministerio de Salud Pública. Después viene, bueno, algunas intendencias, la de Río Negro y la de Salto, y después el Ministerio de Educación, ¿sí? Pero allí están concentrados la mayor cantidad de funcionarios que no presentaron declaración jurada.
Bien, el diputado del Partido Nacional, Martín Lema, dijo a Rompecabezas que el Ministerio de Salud Pública debe dejar de ser un testigo de lujo
en
esta situación.
La verdad.
Estos son algunos de los datos que hemos podido recabar, lamentablemente no porque el directorio lo haya querido transmitir, sino porque, bueno, tenemos que buscarle la vuelta, porque ya asumimos el compromiso de ir a fondo, lo haremos de esta manera, y ante esta situación le estamos pidiendo al Ministerio de Salud Pública que deje de ser un testigo de lujo de lo que sucede en el sistema de salud. No puede ser que el ministro, ante todo lo que está acreditado, ante los propios reconocimientos de la presidenta de ACE, se sigue haciendo el distraído. Y en esto también quiero ser muy claro de que todo el gobierno del Frente Amplio es responsable de esta situación. Todos han conocido los hechos y nadie se ha pronunciado y nadie ha intervenido para poder corregir esta situación que tiene ACE, que se ha vuelto crónica. Es decir, todo el gobierno del presidente Vázquez es el responsable de la mala gestión de recursos de ACE. Mala gestión de recursos que lamentablemente muchas veces quien paga los platos rotos es el usuario, porque los recursos mal utilizados son recursos que se no están disponibles para dirigirlos en aquellas áreas donde se requiere mayor inversión para mejorar la asistencia.
Bien, otras perlas del collar. No. Bueno, el hospital de Melo en Cerro Largo dispuso durante los últimos 3 años un promedio de 146.400 pesos para una agencia de medios denominada Comunicación, una unipersonal a nombre de Gustavo Rodríguez Pimentel. El hospital es el único cliente de Rodríguez Pimentel. Estos son es 1.600.000 pesos en 3 años. Bien. Conozco el mercado de las agencias de comunicación y esta cifra es completamente exorbitante para el servicio que está ofreciendo. Absolutamente fuera de mercado. Muchas agencias que conozco estarían como locas por cobrar esta plata.
Y después el hecho de que es el cliente único, ¿no? Vos decís, la verdad, la idea que te haces es armar un unipersonal para poder hacer el trabajo, ¿no?
Claro.
Es la idea que uno se hace, pero es el único cliente que tiene.
Sí, sí. Bien, Susana Muñiz presentó una denuncia por difamación e injurias y demás figuras delictivas contra el periodista de El Observador, Gabriel Pereira, por una columna de opinión. Según Muñiz, el periodista utiliza el pronombre tus, lo que la coloca ante los ojos de los lectores en una posición jurídica que no tengo, para aclarar luego que no soy dueña de los hospitales públicos que, como es público y notorio, pertenecen al Estado. Se contradice en la propia afirmación.
Sí, ¿no? Yo lo recomendaba el otro día, sí.
Primero que nada, digamos, hay una especie de... sobreentiende que la gente va a asumir que ella es la dueña de los hospitales del Estado para pasar a decir que, como es público y notorio, ella no es la dueña de los hospitales públicos. Con lo cual, es muy probable que ni siquiera avance la...
Bueno,
la
yo causa. El otro día compartíamos esta nota de Gabriel Pereira: hola Susana, ni los buitres se salvan en tus hospitales, que ahí viene la suspicacia, que primero fue presentada en un artículo de La República, que también les comentábamos, en donde le contestan a esta, el original, ¿verdad?, la columna de Pereira, que les recomendamos, porque están tipeados todas las irregularidades, en realidad todos los expedientes que están en los juzgados de crimen organizado, no se puede creer de ACE, no se puede creer. Tienen que cortar, es una ida de guita impresionante. Hay que cortarla. ¿Alguien va a cortar esto? ¿Hay un fiscal? ¿Hay un juez? ¿Quién va a poner rápidamente manos a la obra cuando no hay presupuesto y se está rascando la lata? Y casi siempre la lata son impuestos a nosotros, a los ciudadanos, para que haya todo este despilfarro de dinero. Sigue el despilfarro de dinero. Despilfarro de dinero en ANCAP. Despilfarro de dinero ahora en ACE. Sigue el despilfarro de dinero. No está para tirar plata para arriba, ¿no? Y encima hay que soportar este tipo de cosas, ¿no? El asedio ante la opinión o la información que uno hace en el ejercicio de su tarea, ¿no?
Sí, bueno, y es posible que sea una instancia de lo más interesante, sí, sí. Porque a Susana Muñiz, según nos decía el diputado Lema, no se le ha permitido desde el Ministerio de Salud Pública concurrir a comisión para explicar las múltiples preguntas que hay con respecto a todos estos casos, muchos de ellos ya en la justicia. Pero se va a dar una instancia que aceptó Muñiz, y es una invitación del diputado Lema, para hacer un intercambio público, una especie de debate en una sala del Palacio Legislativo, con presencia de público, en donde el diputado le va a preguntar por estas cosas y Susana Muñiz le va a contestar, aparentemente. Bueno, las secretarías están coordinando la fecha y la sala que se haría, digamos, en la que se haría este encuentro.
Desde luego estaremos informando al respecto. Bueno, la Cámara de Diputados comenzó la votación artículo por artículo de la rendición de cuentas, que fue aprobada ayer en general con 51 votos, incluidos aquí los del Colorado Fernando Amado, muy polémico, y el independiente Gonzalo Mujica. Los funcionarios judiciales siguen de cerca, ¿verdad?, este debate desde las barras, ya que en el día de hoy se tratará y votará el polémico artículo 15, que en su nueva versión agrega que la postergación del pago por parte del Estado de sus deudas podría ocurrir cuando no haya circunstancias apremiantes. Jorge Gandini, del Partido Nacional, anunció que presentará un aditivo que establece que el mismo no se aplicará para la sentencia de juicios laborales, así como los reclamos de los funcionarios, como son los reclamos de los funcionarios judiciales, y quedarían a salvo estos mismo, ¿no? Bueno, lo otro ya lo decía el constitucionalista, el doctor Rizzo, aquí en el programa, ¿no? Se encuentra totalmente inconstitucional el artículo.
Sí, de hecho, con las modificaciones y todo seguirá siendo inconstitucional, y es muy probable que en el correr de no un año, dos años, quien presente un recurso de este tipo, que seguramente va a ocurrir, los judiciales para empezar, el artículo en sí también caiga como ha caído...
Como tantos otros.
Sí, la versión anterior de la anterior rendición de cuentas. Sí. Bueno, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia que obliga al Ministerio del Interior a respetar las reglas Mandela de la ONU para los 7 reclusos con desnutrición del COMCAR que había sido denunciado por el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit. La sentencia del Tribunal de Apelaciones señala que el no cumplimiento de las reglas Mandela y de un plan de atención para cada recluso constituye una flagrante vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de libertad que reconocen tutela no solo de normativa constitucional y legal nacional, sino también de legislación supranacional.
Bueno, le sumo este dato que tiene y no tiene que ver, pero tiene que ver con el Ministerio del Interior. Ahí estaban tuiteando hoy en Unicom, la unidad informativa del Ministerio del Interior, que en Florida el ministro Bonomi felicitó y sorprendió a Nilson Biaso con un ascenso por mérito al grado de sargento. Nilson Biaso, ustedes todos lo conocen, ha sido el ganador del formato del programa este mundial MasterChef, aquí en Uruguay, en su versión uruguaya.
Que es policía.
Si el ascenso proviene, ¿verdad?, de su capacidad de policía profesional, nos parece válido. Si va unido a la aparición en un programa de televisión y haber ganado un programa de televisión, nos parece aborrecible.
Absolutamente. Realmente. Más allá de la buena persona que pueda ser Biaso.
Yo no estoy hablando del sargento, estoy hablando, ¿verdad?, en este caso ahora sargento, estoy hablando de Bonomi y el Ministerio del Interior. La crítica no es para la de aquí. Él recibe un premio, ¿no?, un ascenso, que es un premio, esperemos que a su eficiencia policial, no a su eficiencia gastronómica, la que tampoco está en duda, ninguna de las dos está en duda, pero no vendría el caso para un ascenso policial, ¿se entiende?
Además es, digamos, relativamente nuevo en la policía.
Sí, por eso digo, me extraña
sobremanera. No sé mucho su historia porque honestamente no seguí para nada.
Quizá nos equivoquemos y merece, ¿verdad? Y se ha dado la coincidencia, pero la coincidencia es realmente muy fuerte y la queríamos hacer notar.
Rompecabezas. Compacto informativo. Programa de Daniel Figares.
12 horas 47 minutos aquí en Montevideo, mayormente soleado, 14 grados la temperatura, 15 la máxima, 7 la mínima, linda jornada la del día de hoy. Compartimos ya algunas informaciones breves, no por ello, como siempre decimos, menos importantes. El diario El Observador sostiene que dos bancos privados están bloqueando cuentas de productores y farmacéuticos que venden marihuana. El Banco Santander bloqueó la cuenta de un empresario farmacéutico. Desde el Banco Itaú se dijo al Observador que están analizando la situación, mientras que en el BBVA se observa que harán el resto de las instituciones financieras. La medida implicaría a empresas productoras, a farmacias, clubes de cannabis y al resto del circuito aprobado, ¿verdad?, en la reglamentación vigente aquí en nuestro país. Fuentes vinculadas a las empresas dijeron al Observador que la lógica internacional choca con las autorizaciones del gobierno uruguayo y también con la ley de inclusión financiera, porque estas compañías pagan sus sueldos a través de las redes bancarias. Solo en Estados Unidos, anoten esto, el mercado de la marihuana legal alcanzó ganancias de 9.300 millones de dólares en el año 2016. Está legalizado completamente en 5 estados y se permite para uso medicinal en unos 12, ¿sí?
Sí, además de que es legal en varios países del mundo y en otros directamente ni siquiera es controlada. Lo que llama la atención es justamente que los bancos vayan a dejar de lado un mercado que solo en Estados Unidos mueve 9.300 millones de dólares. Además de que se trata de una actividad absolutamente regulada en el Uruguay, por lo que habría que ver si esto no también no colide con la ley de inclusión financiera, más allá de sus discusiones y demás, y con las leyes vigentes en nuestro país, ¿no? Entonces, si es un negocio legal el que está llevando adelante, ¿no? Sí, por ejemplo, un vendedor de autos internacional, vamos a poner un caso de cualquiera, ¿no? Un vendedor de autos que vende autos sin airbag y en el resto del mundo el airbag, pongamos, es obligatorio y acá no. Ya sé que acá es obligatorio. Tampoco tendría que tener la cuenta abierta. O sea, es que es como un tanto raro. Bueno, el ex policía Eduardo Vicafont ratificó ante la justicia sus dichos respecto a aquel dinero proveniente de los robos de las bandas formadas por ex integrantes del MLN en la década del 90 iba a parar a un comité de base encabezado por Eleuterio Fernández Huidobro. No obstante, Vicafont se rectificó en cuanto a su afirmación de que hubo un pedido en el año 2000 de que no investigara más.
¿Sí? ¿Se rectificó eso?
¿No? Aparentemente.
No ratificó, se rectificó, o sea, se corrigió a sí mismo. Muy bien. Amigos, la justicia procesó al marido de la mujer asesinada en el departamento de San José por un delito de homicidio especialmente agravado. La juez Duby Teixidor explicó a Telenoche que la intención del hombre no era matar a su esposa, sino la de asustarla. Por eso tomó la pala y le golpeó en la cabeza. Yo me río, no me río, ¿no? Digo, más bien que lloro.
El comentario del juez es border.
Tremendo, la verdad. Las discusiones se sucedían en el matrimonio a partir de que los animales eran maltratados por la víctima y en determinado momento eso lo cansa al extremo de decidir agredirle de esta manera desmesurada, comentó el juez en base a la declaración del hombre.
Eso lo cansa. Sí. No te cansa, no hay justificación, no. Es una justificación ese término.
Sí.
El salario real creció 3,84% en los últimos 12 meses, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas. En el mismo periodo, el salario de los trabajadores privados se incrementó 4,45% y de los funcionarios públicos 2,75%.
Y los cancilleres del Mercosur se van a reunir el sábado en Brasil para tomar lo que dicen será una decisión definitiva sobre Venezuela con base en el protocolo de Ushuaia, que incluye la cláusula democrática que puede implicar la suspensión política de un país miembro del bloque. Desde diciembre del año pasado rige una suspensión administrativa sobre el país caribeño. Habrá que esperar al sábado, pero parece que va a haber una resolución definitiva.
Rompecabezas. Compacto informativo.